Los festejos, hay gente que se quedó sin voz, ¿eh? Poco a poquito, sin, me quedé sin voz. Ajá. Bueno, vamos a saludar a quien tengo en línea y después voy a comentar quién se quedó sin voz. Por casualidad no sé si va a poder salir hoy, vamos a preguntarle después. María Alejandra Consina, hoy actualmente en funciones de sus actividades en representatividad del Tribunal Electoral, actualmente vicepresidenta del Tribunal Electoral del Municipal de Puerto Madryn. ¿Cómo anda usted?
Bien, buen día,
No, no
Mario.
se quedó
Bien,
sin
bien,
voz.
todo bien. No, no, todavía me quedo. Salí a festejar, todavía
Sí,
tengo
sí.
brillos en la cara, pero la verdad que sí, una alegría enorme. Pero
Ajá.
bueno, por suerte todavía algo me queda.
Está bien, pero bueno, vale la pena. Después de ayer, quiero suponer que más de un argentino, si no se murió, la
Ay,
verdad,
Dios mío,
tremendo,
qué manera de sufrir.
todo el mundo mostraba el posteo de Maradona cuando tuvo esa incidencia en Rusia y la verdad que, si bien es tragicómica la foto, ¿no? Porque en ese momento todos queríamos que el bigote se nos iba en Rusia. Ayer todos emulaban la posición de Diego tirado en un sillón con un médico al lado y
Y sí.
cambiándole la foto de remera azul que tenía. La verdad que lo usaron muchos, pero bueno, sí, la verdad que fue algo patológico de todos los argentinos ayer de tener el sinsabor de sufrir con un
Bueno,
equipo que realmente no parecía al hecho de sentirnos que Cabo Verde podía generarnos tantas expectativas, pero casi aquellos que somos futboleros desde muchos años y que alguna vez acompañamos en las transmisiones deportivas y demás, y vimos cómo jugaba Cabo Verde, le había empatado
bueno,
a todos los clubes, ¿no?
pero también viste muchas sorpresas, porque Alemania ya está afuera, Países Bajos ya está afuera, ¿no? ¿Quién
Sí.
diría? Por eso la verdad que uno está atento porque es un mundial bastante atípico, digamos,
Sí,
esos
sí, sí, sí.
equipos que pareciera que deberían haber llegado a, y Uruguay también, ¿no? Más adelante, la verdad que quedaron en el camino, así que bueno, hay que estar atentos. Y por supuesto nosotros sin sufrir nunca va a ser, así que bueno, prepararnos a seguir sufriendo estos partidos que quedan, porque bueno, la verdad que es para el infarto.
Sí. Pero bueno, hay que seguir, la vida sigue, yo sigo digo, lo mismo, ¿no? Los argentinos somos muy pasionales de estas fechas tan especiales como un mundial, pero no somos tan, a ver, yo políticamente voy a ser incorrecto, ¿no? Deberíamos tener esta pasión y esta situación desmedida cuando nos desbordan los quilombos, nos desbordan de todos lados las situaciones sociales. La verdad que ojalá pusiéramos esta misma pasión en tela de juicio, ¿no? Cuando uno dice, che, pero y si pusieran la misma pasión para decirle al presidente lo que está mal, si dijéramos, che, tenemos a un tipo como Adorni, ¿por qué no lo vamos y lo linchamos en el medio de la plaza? Y así vamos a ir acomodando a dónde tenemos que hacer ese enfoque de las pasiones, ¿no? Porque el fútbol es muy
No,
lindo.
bueno, por ahí estos son momentos para poner la pasión en armar una nueva alternativa, ¿no? Porque bueno, el diagnóstico ya lo sabemos, esto es una catástrofe, pero bueno, hay que plantear una alternativa porque por algo llegó esta catástrofe, digamos, ¿no?
Sí.
Entonces, me parece que la salida es esa, armar una alternativa seria que pueda plantear un proyecto de país que nos dé esperanza a todos y todas para poder trabajar y salir adelante, ni más ni menos.
Sí, yo la verdad me siento como que tengo un enfoque tan raro con este mundial. O es la primera vez que no me cambia la situación sanguínea de bronca que tengo con muchas cosas. Yo ayer miraba y nada, lo hablaba con mi pareja y lo hablaba con mucha gente, ¿no? Estuvo hace poquitos días mi hija que había vuelto de Buenos Aires por cuestiones personales y me decía, no te veo. La verdad que es algo que no es la primera vez que, por primera vez, no siento que la pasión del Mundial me haya llegado. Y eso que soy muy
Bueno,
futbolista, me
porque es
gusta.
un contexto difícil, pero yo creo que nos tenemos que permitir estas alegrías, digamos, ¿no? Más allá, viste que hay como alguna discusión, hay que festejar, pero en el momento, bueno, yo creo que es necesario alegrías, es necesario reconfrontar un poco el espíritu y bueno, y al otro día seguir luchando y seguir haciendo todo lo que tenemos que hacer para salir adelante, pero me parece que, y además en el fútbol, que es la pasión de nuestro país, la verdad que yo me doy ese permiso y me parece que es saludable, porque también te carga de pilas para seguir al otro día, ¿no? Que estaba tan difícil.
Sí. En un sentido, uno piensa estas alternancias que tenemos los argentinos de poder disfrutar cosas maravillosas como es el Mundial, qué sé yo, hasta las festividades de Navidad y Año Nuevo, pero siempre nos encontramos que en el trueque tenemos este sinsabor de no saber para dónde va la Argentina o para dónde te queremos ir. Sí sabemos dónde queremos estar. No estamos donde queremos estar, sino donde nos merecemos estar por lo que votamos.
A mí no me cuentes ahí. Yo no voté esto, lamentablemente, pero bueno, gana la mayoría, por supuesto, estamos en democracia.
Sí, yo creo que sí. Pero bueno, yendo al tema que amerita tu experiencia y tu actividad actual como vicepresidenta de Tribunal Electoral, ha habido, si se quiere, mucha actividad. Se han podido renovar autoridades en diferentes barrios, se ha podido regularizar seguramente. ¿Cómo se encuentra hoy el aspecto de los barrios, el aspecto a través del tribunal, de la legalización de representatividades? ¿Cómo se encuentra todo?
Bueno, la verdad que, y como todo tiene que ver con todo, digamos, desde el punto de vista conceptual y político de la democracia, digamos, para mí y para el espacio que represento, fomentar la participación barrial, que es como la unidad, la célula mínima de participación y de representación en la ciudad, nos parece súper importante, ¿no? Y que cada barrio tenga sus representantes y puedan gestionar ante el municipio las distintas problemáticas y cuestiones que tienen que resolver en el barrio, nos parece fundamental. Por eso también el trabajo que planteamos dentro del tribunal fue, en primer lugar, a que haya una masiva difusión respecto a los llamados a elecciones, que antes no había redes sociales, no, digamos, simplemente se comunicaba por la publicación del diario. Y bueno, y entonces era dificultoso, la gente no se enteraba, se enteraba poca gente, había pocas presentaciones de lista. Entonces, bueno, nosotros uno de los puntos principales fue ese, digamos, que los vecinos se enteren en tiempo y forma para poder presentarse. Y bueno, la verdad que venimos con este trabajo, ya este es el tercer año del tribunal, y tenemos prácticamente de 43 barrios, que ahora son 45, que ahora te cuento por qué, pero iniciamos con 43 barrios, de los cuales solo 13 tenían autoridades, y al día de hoy tenemos 39 barrios con autoridades legítimamente elegidas, así que la verdad que es un trabajo muy interesante, y también trabajamos interactuando con los presidentes de barrio y fomentando el intercambio entre los distintos barrios. El jueves, la proclamación de tres barrios más, Manuel del Villar, que es un barrio que tiene 30 años de creación y nunca se había presentado ninguna lista, y es la primera vez que van a tener autoridades. Después Villa Padilla, que renovó la presidenta actual, y después el Roque González, que tuvimos elecciones el 6 de junio. Así que, bueno, con todos esos tenemos 39 barrios con autoridades, y la verdad que se ha hecho un trabajo muy interesante. Y después también trabajamos en conjunto con la coordinación de vecinales y con el Consejo Deliberante para regularizar algunas situaciones. Por un lado, bueno, se dividió el barrio Fontana, porque también hicimos un relevamiento de extensión y cantidad de habitantes, digamos, por barrio empadronados, y bueno, y había muchas diferencias, ¿no? El Fontana claramente es un barrio de 260 hectáreas, y el barrio más chico tiene 4 hectáreas, digamos, ¿no? Para hacer una comparación, y bueno, claramente era un barrio demasiado grande para que una sola asociación vecinal pueda hacerse cargo de la problemática completa. Y bueno, con un trabajo conjunto, por pedido del presidente del barrio y en conjunto con el Ejecutivo y con el Consejo, bueno, definimos una distribución nueva, y ese barrio pasó a ser 3 barrios. El Fontana es la parte central, la parte histórica, pero después tenemos el barrio Islas Malvinas, que también, digamos, es conocido como el barrio Malvinas, aunque desde el punto de vista legal no lo era, ahora sí pasa a tener nombre de barrio y prontamente ahora estamos confeccionando los padrones para poder hacer el llamado a elecciones de ese barrio. Y después en el otro extremo, lo que comúnmente se conoce como el loteo Dorrego, de la Villarino hacia Solanas, digamos, ahí se conformó el barrio Tierra del Fuego. Así que bueno, por eso ahora tenemos 45 barrios, teníamos 43, ahora son 45 porque se suman estos dos que se descienden del Fontana. Y bueno, y después también trabajamos con el barrio de las Quintas del Mirador, que la vez pasada hubo llamados y no lograron presentarse, pero faltaba incorporar todo un sector hacia atrás de las Quintas, que tiene que ver con el barrio Los Robles y Miradores de la Costa, que no pertenecían a ningún barrio formalmente. Así que bueno, hicimos un trabajo interesante ahí, reuniéndonos con los vecinos de Quintas del Mirador para proponerles incorporar todo ese otro sector, que se agrandara el barrio, digamos, de alguna manera, y nos juntamos con los vecinos del sector a incorporar también para plantearles lo mismo. Estuvieron todos de acuerdo, finalmente se juntaron todos los vecinos de los dos sectores y bueno, presentaron un petitorio para que se unifique y se incorpore ese sector. Queda pendiente el debate de cómo se va a llamar el barrio. Y se aprobó la ordenanza en donde el primer artículo establece el límite del barrio y el segundo que la primera asociación vecinal que se conforme va a decidir democráticamente entre los vecinos y vecinas cómo va a ser el nombre definitivo del barrio común, digamos. Así que la verdad que sí, se ha hecho mucho trabajo. Lo único que nos queda pendiente de vecinos y vecinas que hoy no pertenecen a ningún barrio formalmente constituido es, digamos, al fondo del Perón, porque el Perón tiene un límite y después de ese límite siguió creciendo y bueno, y todos esos vecinos que están sobre la barda prácticamente no pertenecen a ningún barrio, así que bueno, ahí estamos trabajando en una propuesta en donde todo ese conjunto del barrio Perón más todo eso que se incluya, de repartir esa población en dos, porque es un barrio enorme, y bueno, y conformar un nuevo barrio, que probablemente, o por lo menos mi propuesta es que se llame Eva Perón, para evitar susceptibilidades respecto a las identidades de los barrios. Así que bueno, estamos trabajando en eso, estamos armando una propuesta para elevar al Consejo Deliberante y junto con la coordinación de vecinales, que por supuesto está charlado de esto y todos estamos de acuerdo que necesitamos que el 100% de los vecinos de Puerto Madryn tengan un barrio y estén empadronados en un barrio en donde puedan votar y elegir sus autoridades. Así que bueno, con eso estaría finalizado el 100% de la ciudad, incluido en barrios, y reordenado de alguna manera.
La verdad que amplio el aspecto del trabajo realizado y en consecuencia sentís como que has propiciado una situación emergente que no se tenía desde hace mucho tiempo, creo, en estos protocolos institucionales que consisten en regularizar los barrios. 30 o 33 eran en algún momento, ¿no? Si no me equivoco.
Puede ser, pero nosotros cuando entramos ya eran 43 barrios.
Sí, por eso. Yo me acuerdo, yo trabajé en juntas
pero
vecinales.
Pero bueno, claro, se fueron creando nuevos, sí, por supuesto.
Por eso, en la parte institucional, viste que uno tiene yo laburé mucho tiempo en juntas vecinales con Juan Chara, con otra gente, cuando estaba Harry Gutley en la subsecretaría de gobierno, y hasta ese momento meditaba legalmente, ¿no? Institucionalmente, por protocolos institucionales y de mapeo ilegales, ¿no? Con formato eran 33. Ha crecido en la inmediatez. Yo te estoy hablando de cuando estaba en la subsecretaría de gobierno municipal, en la coordinación con Harry Goodley, estaba en el año, hace 5 años que me fui de esa área, sí, 5 años atrás, 33 barrios, que era un montón, y haberlos más o menos en ese contexto regularizados era un montón, y vos me estás diciendo que se arriba de los 40 barrios ahora.
Sí, en este momento con esta división nueva que se hizo tenemos 45 en total.
Está bien, está bien. Esto amerita realmente un concepto de pensamiento institucional de regularización en la inmediatez, muy bueno. Y esto de nosotros, me recuerdo también, mira, me hiciste acordar que en algún momento el San Miguel y no me acuerdo qué otro barrio lo particionaron también, y el Perón en algún momento también se empezó a amoldar a esa metodología, ¿no?, de adicionar sectores a barrios que ya no tenía y que se los empezó a, para darle otro nivel de, si se quiere, poblacional de cada barrio, ¿no? Esto es lo que se ha querido hacer nuevamente, ¿no?
Lo que pasa que después las problemáticas de los barrios son bien distintas, en algunos están más consolidados, en otros menos, hay distintas problemáticas, entonces está bueno que la dimensión del barrio sea abarcable para una vecinal, y también está bueno teniendo autoridades en los barrios, es mucho más fácil la gestión frente al municipio del reclamo, porque si no, son reclamos sueltos, de vecinos sueltos, y no se le da como la importancia, porque también el municipio tiene una capacidad de resolución que atender uno a uno es más difícil que tener una asociación vecinal que de alguna manera filtre o priorice los temas, del común de la gente, más allá de las individualidades, y pueda resolver cuestiones que atraviesan a todo el barrio, digamos, ¿no? Entonces, la verdad que la manera de gestionar y la manera de participar, me parece que es muy interesante el sistema de barrios y de representantes. Y incluso también ahora estamos con un debate, porque yo también estoy en la Comisión del Código Electoral Municipal, estamos ahí ultimando detalles de lo que sucedió en la audiencia pública, que fue la última instancia participativa, y que tiene que ver con la representación en la vecinal de las mayorías y las minorías. Y acá hay un punto que me gustaría comentar, que la Carta Orgánica establece que tiene que ser proporcional, por lo tanto tiene que haber mayorías y minorías. Y hubo como una discusión de que, bueno, si no se pelean, si se integran con...
Sí, te escucho. ¿Te escucho? Hola.
¿Me escuchás?
Ahora sí, se había ido la señal.
Y la discusión de la integración de las listas, ¿no? Y bueno, y lo que charlábamos también con algunas presidentas de barrio, que también la necesidad de poder generar mecanismos de consenso en donde se sientan obligados a sentarse a una mesa y a debatir y consensuar temas, digamos, es justamente el ejercicio de la democracia, ¿no? Y que si a veces esa obligación no existe, todo se dirime a ver quién insulta más, o quién, digamos, pelea más, o quién... Y la verdad que tenemos que, me parece que justamente en el contexto en que estamos, volver a dialogar y volver a entender que somos personas, que podemos tener ideas diferentes, pero que el objetivo común debería ser el mismo, en este caso que el barrio esté mejor y que esté en mejores condiciones para todos y todas. Entonces, bueno, empezar a fomentar los mecanismos de sentarse a una mesa y consensuar y debatir, y en todo caso, digamos, se votará si hay diferencias, y para eso existen las mayorías y las minorías, pero me parece que es importante empezar a revertir esa situación de que no se puede dialogar, digamos, ¿no? Así que bueno, ahí estamos discutiendo y poniéndonos de acuerdo y generando consensos y planteando propuestas para encontrar la mejor manera de la conformación de estas asociaciones vecinales en el contexto del nuevo código, para que puedan funcionar de la mejor manera posible, pero sabiendo que la Carta Orgánica establece que tiene que tener, que tiene que ser con formación proporcional de acuerdo a los votos que saquen, ¿no? Así que bueno, estamos debatiendo ese tema, que también es interesante ponerlo sobre la mesa.
La verdad que yo, Alejandro, te escucho con esa integridad de conocimiento de lo que hablás y de esta necesidad de empática, de no solo culturizarnos, ¿no?, con lo que pasa con lo que es la actividad de las juntas vecinales y la atracción que significa la dignificación de poder de institucionalidad a cada cosa, que a mí me agrada escucharte. Hacía mucho que no charlábamos. Me gusta también la mujer política que sos. Yo siempre digo que sos una gran dialoguista. No sé si habrías hecho una gran transformación como intendenta, pero sí sé, creo que tenés una manera linda de poder hacer un conversatorio de expresión. Hace mucho que no participo de actividades que haya hecho Huyo, así que espero que en algún momento me invites como para ir a escuchar, porque en algún momento ahí en el local de ustedes hacían varias actividades. Si bien me has compartido algunas cosas, están un poco más tranquilos, ¿no? Todo, salvo la batalladora que tienen en el consejo.
Sí, bueno, hay muchos frentes, digamos, de batalla en este momento y la verdad que está complejo, pero sí, por supuesto seguimos haciendo actividades. Sí, sí. Y la verdad que a mí me gustan los lugares donde me toca estar en representación de mi partido o institucionalmente.
No te me vas a cambiar de partido, ¿no?
No,
porque pero tenemos muchos casos últimamente y ustedes no son ajenos a ese desfalco institucional que es, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Yo me mantengo en una línea, siempre digo lo mismo, soy justicialista y de esa línea no me muevo. Creo en la justicia social, no soy peronista, porque creo que Perón ya está muerto y soy justicialista de la doctrina justicialista, ¿no? Después, las variables las puedo aceptar en una colisión de crecimiento político para poder enmendar alguna situación que pueda ser, a ver, esto de buscar la conjunción para lo mejor para el pueblo, para una intendencia, para una gobernación, para una presidencia. Creo en las colisiones. No creo en cambiar de doctrina y de pensamiento. A mí esto de que después mutamos porque necesitamos trabajar o vivir del Estado, como ha tenido ejemplos propios Huyo y el mismo peronismo y el mismo radicalismo y el mismo dasnevismo, todos me parece que han encontrado una beta de che, mirá, ¿qué hago cuando se me termina el cargo? ¿O qué hago cuando se termine el concejal? Y después vamos mutando, ¿no? Para poder conservar el sueldito y la Banelco activa. Y eso es lo que me molesta mucho del doctrinado político que estamos dejando de ejemplo a los chicos y a la gente, ¿no? Es el perseverar y el estar por el estar mismo y por el negociado mismo o por encontrarnos que si salimos de esa línea o no nos cambiamos de línea, mañana no tenemos más que volver a laburar de lo que éramos, ¿no? Y esa es la sensación que está dejando la política actual en estos últimos 10 años, por lo menos. No sé si
sí, la verdad que, a ver.
Vos sabés por qué lo digo, ¿no? Vos te das cuenta.
Sí, o sea, por supuesto.
Usted tiene un ejemplo propio que yo tengo de esa persona mucha información de todo lo que detestó y desnegó y hizo en contra del sastrismo. Y todo, y me dio, y tengo, porque aparte él me dio todos los informes que presentaba en contra del sastrismo. O de lo que él le titubeaba las normativas, lo que él presentaba de proyecto y se lo denegaba. Mira. Y me sorprendió que un año apenas dejó, años de dejar el Consejo Liberante, hoy representa al oficialismo. Y no tengo nada ni contra el sastrismo, ni contra las posturas políticas. Sí, contra esto de detesto mucho el pasarme de vereda simplemente porque no sé qué voy a hacer después. ¿Se entiende, no?
Sí, sí, por supuesto. Yo, la verdad que
Y eso vos sos un ejemplo. Nunca te saliste de esa línea, ¿eh? Y esto lo quiero reconsiderar como lealtad a un concepto. Si bien sos de una línea fuerte el justicialismo, diferente al justicialismo convencional, porque por eso hicieron el partido, representás esa dignificación de decir, che, mirá, yo sigo este camino. Y hoy estás en ese camino como está la concejal que representa a su partido.
Sí, la verdad que yo desde que participo en política siempre defiendo las mismas ideas, digamos, ¿no? Y a veces las circunstancias y los contextos cambian, pero las ideas son las mismas. Y la intención es obviamente tener coherencia entre lo que uno dice y lo que uno hace, ¿no? Y por eso cuando me toca ocupar un lugar, a mí me gusta hacer, ¿viste? A mí me gusta generar y no pasar por los lugares sin pena ni gloria, no para que me hagan ninguna cocarda personal, pero sí para decir, bueno, me están pagando el sueldo los vecinos y vecinas de la ciudad, yo tengo que generar cosas porque y decir, bueno, ¿qué hiciste en el tribunal? Bueno, puedo contar todo lo que hice y todo lo que se generó y todo lo que beneficia a la ciudad, incluso desde una mirada totalmente, porque uno también podría decir, bueno, que hoy todos los barrios tengan representantes, lo beneficia al intendente, ¿no? Porque realmente el intendente le facilita un montón de gestiones, tener representantes en cada barrio, con quién hablar y con quién gestionar y con quién llevar adelante las cosas. De hecho, todo el tema del adoquinado, por ejemplo, tuvo mucho éxito también porque hubo presidentes de barrio que se pusieron al hombro toda la gestión en el barrio y eso ayudó, digamos, y fue una comunión, digamos, mutua entre el Ejecutivo y los barrios. Pero yo la verdad, y yo, digamos, ¿no? Una mirada mezquina, decir, bueno, le estás ayudando al intendente que supuestamente vos sos opositora. Bueno, la verdad es que yo quiero ayudarle a la ciudad. Digamos, que hoy el intendente sea el intendente y tiene que ver con que la gente lo eligió, y es así. A mí, yo no compartiré un montón de cosas, pero también respeto la democracia y cada uno ocupa el lugar en donde la gente nos puso. Y para mí, si yo me voy cuando me vaya del tribunal y seguramente miré a mi casa, en realidad estoy trabajando, soy arquitecta y tengo mi estudio también, por supuesto, y me gusta tenerlo porque como vos decís, a mí me gusta estar o no estar de acuerdo si quiero o no quiero, si me gusta el proyecto político o no, no, porque no me quedé otra, digamos, ¿no? Eso, la verdad que yo trato de evitar estar en esa circunstancia porque me gusta elegir dónde estoy, y si no me gusta un lugar, así como en su momento renuncié a la dirección de proyectos en la primera gestión de Ricardo Sastre, lo puedo hacer, digamos, ¿no? Entonces, pero bueno, a mí me gusta trabajar y generar cosas para la ciudad, independientemente de que quizá en un análisis político más mezquino beneficie al intendente, entre comillas, porque yo creo que beneficia a la ciudad, beneficia a los vecinos, que pueda haber gestiones, que la gente, que algunos barrios que hace mucho no tenían gas ahora tengan, que otros tengan, digamos, la verdad que uno trabaja para transformar la realidad desde el lugar y con la herramienta que le toca, digamos, ¿no? Seguramente si hubiese podido ser intendente hubiese podido hacer muchas más cosas, hubiese podido tomar decisiones que por ahí hoy se están tomando y no me gustan cómo se están tomando, pero bueno, son las reglas del juego. Y la verdad que a mí me gusta incidir en el lugar donde estoy y tratando de hacer lo mejor posible y tratando de consensuar y de charlar, y cuando hay algo que no estoy de acuerdo, por supuesto lo manifiesto, no me callo, vos sabés que yo sé algo que...
Combativa.
Sí, pero no porque sí, viste, no porque... Como hace Andrea, digamos, Andrea, todas las cosas que está diciendo en el Consejo y la pelea con Ceferino y la pelea con distintos temas, ahora el tema de la tierra, bueno, tiene un porqué, digamos, tiene un fundamento y tiene una defensa de los derechos de los vecinos y vecinas que no están teniendo un servicio acorde a lo que pagan y acorde a lo que paga la ciudad con un subsidio enorme, ¿no? Entonces, bueno, me parece que por lo menos es la manera que nos gusta a nosotros hacer política. Decir las cosas que hay que decir, no callarse, y también trabajar en los momentos en que podemos trabajar codo a codo con una actividad común, como es en el tema de las vecinales. En el tema de las vecinales estamos de acuerdo, digamos, y no es que soy sastrista porque trabajo en conjunto con la Secretaría de Gobierno, con el Consejo Deliberante, con la Coordinación de Vecinales, incluso con mis colegas dentro del tribunal, que cada uno representa un bloque político, ¿no? Me parece que hay que saber separar, y me parece que cuando no estamos de acuerdo lo decimos, y cuando estamos de acuerdo también lo decimos, digamos.
Sí, sí, sí. Y son posturas entendibles. La verdad, siempre es bueno saber tu postura, y como siempre digo, ¿no? Tratar de contar un poco la realidad a través de tus ojos. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? No todos pueden por ahí tener esa prestancia de querer hablar permanentemente y defender sus ideas. Nada, me gusta cuando... Antes te llamaba y también nos poníamos a hablar de política, pero seguramente ya lo vamos a hacer y ya vamos a poder charlar de todo. Nada, la verdad, como siempre, uno pretende que esto, ¿no? El conocerlo, en dónde estás, qué estás haciendo y ojalá que podamos continuar siempre en esta conexión de que me puedas ir contando relativamente todo aquello que pasa dentro de la institucionalidad de lo que realizás en el Tribunal Electoral. Y bueno, ojalá que en algún momento me cuentes qué se viene políticamente, no solo para Ullo, no sé, y para todo lo que es el futuro después seguramente después del Mundial te vuelvo a llamar, porque capaz que después del Mundial te animás a hablar en qué lugar están parados ellos y en qué lugar se
mirá,
encuentran.
Mirá, lo que te puedo adelantar es que nosotros, como siempre, nos gusta debatir los temas y no nos gusta esta arquitectura electoral de estoy con este o con el otro. Nos gusta debatir los temas, a ver qué plantea uno, qué plantea el otro, y en base a eso y en base a cosas que nosotros podamos plantear y cosas que nosotros consideremos que deberían ser políticas públicas para llevar adelante, lo hagamos. Digamos, te adelanto, nosotros ahora, por ejemplo, desde el Frente de Mujeres de Huyo, estamos empezando un debate respecto a lo que se está planteando dentro del MDF Mujeres y Disidencias, que es el sector de Kicillof, lo que están planteando. Vamos a empezar a debatir esos documentos y ver con qué estamos de acuerdo, con qué no, qué queremos agregar o qué queremos modificar. Y bueno, nos parece que son debates que son necesarios empezar a dar, porque más allá de los candidatos o candidatas, más allá de la arquitectura política de frentes, de alianzas y demás, que un poco es lo que se empieza a hablar en este momento, a nosotros lo que más nos interesa es para qué, es qué se plantea, cuál es el proyecto político, cuáles son las ideas frente a esta discusión tan grande, esta crisis tan grande política que está viviendo nuestro país, y bueno, y esta crisis obviamente que está planteada por el Gobierno Nacional, que dijo que venía a hacer una cosa y está haciendo, bueno, todo lo contrario. Nunca dudamos de eso nosotros, que iba a ser esto, pero bueno, lamentablemente mucha gente creyó en que iba a trabajar a favor del pueblo y no es así. Bueno, pero si llegamos hasta acá fue por algo, entonces me parece que hay que debatir cuál es la propuesta alternativa, qué cosas se hicieron mal, qué cosas se hicieron bien, qué líneas hay que seguir, qué líneas no, cuáles son propuestas nuevas. Bueno, un poco estamos arrancando ese proceso. Y ahí, bueno, te comentaré a medida que surjan los encuentros en qué vamos y qué conclusiones vamos llegando, ¿no?
Ojalá que pronto podamos charlar de todo eso. Te mando un abrazo, como siempre es un gusto charlar contigo, y ojalá que prontamente, después del Mundial, te voy a pegar una llamadita para charlar más de política, no tanto
sí,
de...
Sí, porque aparte parece que todo empieza después del Mundial, ¿viste?
Sí. No, pasa que parece que el Mundial no se enteran de que se fue a Adorni, no se enteran que se fue a trabajar a YPF, que gana 90...
Sí, hay que tener cuidado porque también es un momento para el Gobierno Nacional para aprovechar para seguir haciendo
El otro día aprobó el Super Regi y nadie se enteró.
Sí, en cualquier momento venden la Casa Rosada y nos enteramos.
No, el Super Regi lo probaron entre gallo y medio, le dieron más libertad, más
no,
cosas.
No, terrible.
Le regalaron, un poco más, le dijeron, che, mira, nosotros te ponemos la luz, el gas, te damos el techo de la casa, te la vestimos, te la cambiamos, te le damos todo, y encima, si querés, te pagamos la luz y el gas para que no te vayas.
No, vos
lo único que tenés que hacer es venir y vivir. Faltó eso en el Regi este.
No,
por eso te digo, la gente, a mí de verdad, soy tan... A ver, tengo 53 años, ya el fútbol es como una parte simplemente que me gusta ver cuando tengo tiempo. Hoy para mí es más importante saber, discúlpame el término, ¿qué carajo le voy a dejar a mi hija?
Sí, tal cual.
¿Ven? Porque a mí me preocupa que mi hija está pagando cada vez más cara en Buenos Aires, el ABL, la luz, el gas. Yo estoy pagando cada vez más luz. Hoy me levanté con la luz cortada, con una boleta de 170 lucas en mi bolsillo para pagar, y no entiendo por qué tengo que seguir padeciendo que todo me siga jodiendo a mí como ciudadano, y el resto parece que está más interesado en el Mundial. Y no tengo nada contra el Mundial. Tenemos que empezar a abrir los ojos porque nos están sacudiendo por todos lados, desde el orden local, desde el orden provincial, desde el orden nacional, y todos están preocupados por el fútbol. Lo tenía que decir, lo dije.
Está bien, está muy bien.
Y ya no me callo, ¿qué querés que te diga? ¿Viste? Es como una cuestión que ya me sale en la sangre no tener que callar más nada. En algún momento paté el tablero hace 5 años y me di cuenta que era más fácil. Tenía más libertad. era una postura. Te mando un abrazo.
Bueno, Mario.
Ojalá que se animen todos a hablar los políticos. Y aquellos que me dicen un montón de cosas, que no lo digan solamente a mi oído. Porque después, la otra vez, mirá, un político me dijo algo muy claro. Te voy a pensar lo que me dijo, te voy a decir esto, pero si vos me lo llegas a preguntar, te lo voy a negar todo. Y eso me mostró lo que es la política, ¿no?
Mirá, yo...
Me lo dijo un importante representante político, me dijo eso. Yo te voy a decir lo que pienso de A, B, C, D y lo que han hecho. Pero si vos me lo preguntás, yo te lo voy a negar todo.
Nosotros teníamos una máxima en el centro de estudiantes cuando arrancaba en la Facultad de Arquitectura. Un compañero decía, cuando nosotros debatíamos distintas cosas, qué sé yo, y dudábamos si algo estaba bien o estaba mal, un compañero nos decía, la manera de saber si está bien o está mal, nosotros, esto que estamos diciendo acá, ¿podemos salir al patio y decírselo a los estudiantes? Si la respuesta era que sí, era que estaba bien. Si la respuesta era que no lo podíamos decir públicamente, era que estaba mal. Era claro la definición. Con lo cual, qué sé yo me he manejado así toda la vida y me hago esa pregunta a veces. ¿Esto lo puedo salir a decir? No, entonces no está bien. Y te sacas la duda, digamos, porque a veces hay temas que dudas, qué corresponde, qué no corresponde. Bueno, y enseguida, lo que no puedes decir público es que está mal. Así que, bueno, yo trato de ir por ese camino, de poder decir todo al aire y en privado sin ningún problema.
Es que, a ver, el que calla otorga.
Y sí.
Pero fue la mejor versión que me dijo un político conocido hace poco. Me pusimos a charlar, puertas para adentro, los dos solos sentaditos, de temas políticos internos, ¿no? Del partido, de cada partido. Y me dijo, mira, yo te voy a aclarar todo esto ahora, pero si vos esto me lo haces o me lo decís al aire o lo llegás a comentar, yo lo deniego todo.
Claro.
Y yo dije, es la mejor versión de un político. Fue la mejor versión clara de un político, cristalina, y yo lo respeto porque siempre ha sido un tipo muy dialoguista. Y yo respeto eso, ¿no? Que el tipo tuvo el tupé de decirme en la cara, yo te lo voy a negar todo. Aún sabiendo que es verdad, lo que dijo. Y esa es la mejor mirada de un político, para mí. Ahí me di cuenta, lamentablemente, lo que es la política. O por lo menos
no
la mayoría.
Pero no es todo. Bueno, pero no metas a todos.
Pero son los que generalmente llegan,
ese
tema. Son los que generalmente llegan,
Y puede ser, eso sí puede ser, pero...
Son los políticamente que después los votan,
Yo conozco mucha gente que no es así, Yo conozco mucha gente
no están
que
en cargo.
Pero bueno, no están en cargo. Puede ser eso que vos decís, ¿no?
No tienen lapicera.
Menos posibilidades tenemos de llegar.
Esto, pero bueno. Con el que yo hablé, llegó a tener lapicera.
Claro.
Llegó a tener lapicera en algún momento
o
levantar una mano.
Hacer, de todas maneras podemos hacer muchas cosas. Bueno, seguro. Todo lo que estuvimos charlando, digamos, ¿no? Se puede incidir y se pueden hacer muchas cosas y me parece que hay que seguir y hay que estar y hay que seguir planteando las cosas con seriedad.
Sí, seguramente. Ale, como siempre, gracias. La verdad que,
mira,
nos extendimos un montón, me están esperando otra entrevista que era a las 9:30, pero con vos siempre se puede charlar de todo, porque por ahí nos gusta. Tenemos juntas, hace mucho que ustedes no me invitan a alguna picada, aunque sea un mate con un torta frita, algo.
Algo vamos a organizar.
Dígale a su presidente, dígale a su concejal que junten y me digan, yo llevo, aunque sea también un poquito, y hacemos... una picadita, aunque sea tres manises.
Claro, algo.
Yo supongo que a usted le gusta comer, así que supongo que podemos hacernos una buena picada, algo, y juntarnos.
Sí, cómo no.
Yo sé que la tuvieron que remar al dulce leche cuando quiso ser candidata y invitó a algunos colegas, pero yo digo que invíteme a mí, que podemos charlar de todo, si usted sabe que no, yo, puerta para adentro, uno puede charlar un montón de cosas.
¿Cómo no?
Ahí le podría llegar a decir qué políticos hemos estado charlando que me causan mucha gracia.
Puertas ahí los podés mandar al frente.
Total, después le digo puertas adentro, te voy a negar todo. Abrazos.
Chao, hasta luego, hasta Mario.
María Alejandra.
Saludos a la audiencia.
Te mando un abrazo. María Alejandra Consigna, de Ullo.